Polonia. Desde allí lo enviaban a China. Los agentes interceptaron uno de esos transportes de billetes al cruzar la frontera con Francia. En un escondite en el coche guardaban más de 700.000 euros.
En media hora contamos estas y otras noticias en el Mediodía Cope. Ahora llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
Cope, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que siguen en pie las razones para la manifestación Cada Vida Importa del próximo 14 de marzo, porque el Partido Popular ha corregido una situación que era escandalosa de desprotección de las menores embarazadas, pero no ha tocado lo sustancial de la ley Zapatero de 2010. En contra de lo que prometió en su programa electoral, la eliminación de un ser humano sigue considerándose un derecho en España. Y ese es un hecho gravísimo que contradice los principios básicos de una sociedad democrática, libre, justa y pacífica, como denunciaron en su día nuestros obispos. La movilización de la sociedad civil es necesaria, aun siendo evidente que no basta con acciones de protesta. La ausencia del niño que va a nacer en los debates públicos sobre el aborto es un indicador que refleja una profunda insensibilidad, fruto del avance de lo que San Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Es importante, por tanto, intensificar la ayuda a las embarazadas con problemas como signo de que toda vida es preciosa y merece la pena ser vivida a pesar de cualquier dificultad. Sociedades como la nuestra, que han perdido la esperanza, el sentido y la ilusión de vivir, necesitan hoy más que nunca testimonios así, sin olvidar tampoco que la mejor defensa posible del derecho a la vida es un anuncio alegre y convincente de que Dios nos ha creado por amor y para la eternidad. Pues aquí estamos en el Tiempo del Espejo, comenzando ya nuestro recorrido, y vamos a hacerlo avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues hoy estamos pendientes del grupo de cristianos, se habla de unos 150, secuestrados por el Estado Islámico en el norte de Siria.
Así es, continúa esa persecución sistemática de los cristianos, que son una minoría, recordamos, en ese país, y que además de ser secuestrados, muchos de ellos, mujeres y niños, son ejecutados por no renegar de su fe. Lo mismo ocurre en la vecina Irak, donde la presión continua del islamismo radical ha enviado a cientos de miles de cristianos al exilio en estos últimos años.
Vamos con otras informaciones de este miércoles 25 de febrero.
Hoy no ha habido audiencia general en el Vaticano, porque hasta el viernes continúan los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia en una localidad cercana a Roma. No obstante, hemos conocido que el Papa Francisco ha superado ya los 19 millones de seguidores en su cuenta de Twitter @pontifex. 8 millones de esos seguidores lo hacen en lengua española. Las obras misionales pontificias enviarán este año a misiones más de 18 millones de euros, casi un 20% más que el año pasado, gracias al aumento de las donaciones y aportaciones individuales. Y el obispo de Astorga, Camilo Lorenzo, ha anunciado la vuelta de los seminaristas a la diócesis para continuar su formación a partir del próximo curso.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy, pero les invitamos a que puedan seguirla ya a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa presentaremos el libro Democracia y Caridad, horizontes éticos para la donación y la responsabilidad, un libro publicado por Salterre del profesor Agustín Domingo Moratalla, que en unas fechas como las que estamos, en pleno debate sobre el Estado de la Nación, pues nos va a venir fenomenal para situarnos. Y antes, como todas las semanas, como hacemos todos los miércoles, pues vamos a encender la tele con las últimas novedades que nos trae Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Vamos a hacer aquí un juego, nos vamos a convertir todos por un rato en policías para intentar descubrir al asesino. Estamos de estreno de series españolas y hay que ponerse sobre la pista.
Nos convertimos en policías y en sospechosos al mismo tiempo, porque quizá lo haya adivinado algún oyente con instinto detectivesco, vamos a ponernos todos bajo sospecha.
Casas, dime que estamos a punto de dar con algo. Todas las pruebas nos han llevado a callejones sin salida. Hemos interrogado tres veces a la familia.
Pues interrogad las otras tres.
convendría tomarles a todos los familiares de la niña muestras de ADN.
Buenas noches, se emitía el segundo capítulo y desde luego el arranque, por lo que a audiencia se refiere, ha sido espectacular.
Ha sido el mejor estreno de la temporada, con más de 4 millones largos de espectadores, más de un 21% de cuota de pantalla, nadie le tose y en esta ocasión hay motivos bien justificados para el éxito. Es una serie de muy buena factura técnica, con una atmósfera densa que atrapa desde el arranque, el tema lo pide, una trama clásica en este tipo de series, una desaparición, en este caso de una niña de 7 años, Alicia, que desaparece en un pueblo el día de su primera comunión. Y a partir de ahí, todos sospechosos. De hecho, a mí una de las cosas que menos me convence de la serie, ya que me angustia un poco, aunque pueda parecer paradójico, es que todos son demasiado sospechosos.
Bueno, creo que hasta han jugado con eso de los sospechosos generalizados en el propio rodaje.
Sí, porque los actores tenían que estar de acuerdo con una propuesta no muy habitual en nuestras producciones, tan original como que les iban entregando el guión por capítulos. Y hasta el final, ni siquiera los mismos protagonistas sabían quién era el culpable. Precisamente, dicen, para que no se les notara, para que no se acomodara, y para mantener también el suspense entre los propios actores de reparto.
Es de esas series donde nosotros no podemos aquí contar mucho más que la ficha técnica porque no queremos destripar nada.
Vamos con la ficha técnica, lo que podemos contar. Detrás de la producción hay una marca de garantías, Bambú Producciones, y entre los actores John González y Blanca Romero, una pareja de policías que se infiltra en el pueblo haciéndose pasar por quienes no son para tratar de sacar información. Y luego secundarios de lujo como Lluís Omar o Alicia Borrachero, que por cierto está inmensa, la madre de la niña, en uno de los personajes más sobresalientes de la serie. Bastante por encima de la media, lo que estamos acostumbrados a ver. A mí, por ponerle algún pero ya en el contenido y en interpretación, Blanca Suárez no me acaba de convencer del todo. Me parece que está demasiado fría y distante, a veces incluso con un punto artificial. Por ejemplo, cuando la vemos rezando, es interesante, es un personaje creyente, católico en la serie. Y luego con ese contrapunto un tanto canalla del otro poli, John González, que se la termina merendando en escena. Pero bueno, detalles en un cuadro notable al que merece la pena, en mi opinión, engancharse, con el que uno se pueda angustiar un poco. No estamos ni por la hora ni por el contenido hablando de una serie familiar, para ver en familia, de adolescentes bien creciditos para arriba. Puede angustiar un poco. Y bueno, morderse las uñas metafóricamente, pero yo creo que a gusto, ¿eh?
Bueno, nos falta decir, Isidro, ¿cuándo y dónde la vamos a poder ver?
Bajo sospecha, todo un drama policial que está enganchando ya las noches de los martes, que le ha salido ya competencia de otra serie, por cierto, que analizaremos en breve. De momento nos quedamos con Bajo sospecha, la podemos ver los martes, a eso de las 10:30, la van modificando en función del fútbol, pero vamos a dejar a las 10:30 de la noche en Antena 3 Televisión.
Bueno, pues lo que no está bajo sospecha es que aquí ofrecemos el mejor análisis de las novedades en televisión con Isidro Catela. Así que muchas gracias.
Ahí seguiremos.
Y hasta la próxima.
Hasta Adiós. La próxima.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
Vasilis Morfakidis es griego, abogado, vive y trabaja en España.
Es que después de una buena celebración empieza el trabajo duro. Y el trabajo duro, y esto es un mensaje también a Europa, es que van a tener que trabajar con Europa.
Con Europa y en Europa.
En Europa. Está preparado.
Escucha
ya
Expósito programa en la mañana.
COPE. Está informado.
La princesa tenía todos sus seguros en la misma compañía, pero a cambio, solo un triste llavero recibía.
Déjate de cuentos. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el profesor Agustín Domingo Moratalla, que es director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia, y nos acompaña porque es autor del libro Democracia y Caridad, Horizontes éticos para la donación y la responsabilidad. Un libro de Salterre que plantea desde la perspectiva de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia cristiana el gran tema de la implicación en la política. No lo hemos hecho aposta, pero en el contexto del debate sobre el Estado de la Nación, pues viene muy bien que afrontemos este asunto. Antes de comentar este libro con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Love is only true in fairy tales. Pues un pajarito, José Luis, me ha dicho que es como Willy Fox, que está siempre de aquí para allá. Aparte de sus clases en la Universidad de Valencia, como profesor de filosofía moral y política, le requieren en diversos foros como experto en temas relacionados con la justicia, la paz, los derechos humanos y la ayuda al desarrollo. Colabora con diversos organismos de la Iglesia, como Manos Unidas o la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y ha tenido responsabilidades en justicia y paz. Fue 5 años defensor del menor y la familia en Valencia y conoció realidades muy duras, y de esa época pues mantiene una relación muy buena con congregaciones que trabajan con menores. El hábitat natural de nuestro invitado es la universidad, pero igual ha sido cocinero en un campamento de scout que ha repartido agua como voluntario en el Encuentro Mundial de las Familias de Valencia. Interesado por la vida y los valores, le gusta reflexionar también sobre el papel de los católicos en la vida pública. Hoy viene a hablarnos de su libro Democracia y Caridad, Horizontes Éticos para la Donación y la Responsabilidad. Agustín Domingo Moratalla es forofo del Atleti, le gusta el cine, las novelas, tiene 53 años, está casado, tiene 2 chicas de 26 y 22 años. Y si queréis saber más, podéis seguirle en Twitter, @adomingom, o en su blog marineroet.blogspot.com.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, al profesor Agustín Domingo Moratalla. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en un día como hoy, en que estamos completando el debate sobre el Estado de la Nación, y en un tiempo como el nuestro, caracterizado, lo dicen todas las encuestas, por la desafección política, ¿no es un poco provocativo juntar en el título de un libro las palabras democracia y caridad?
Claro que es provocativo. De hecho, el libro tiene esa finalidad de provocar e invitar a la regeneración de la vida pública y, sobre todo, a que lo que sea son las comunidades católicas y la comunidad universitaria nos tomemos en serio el tema de la política con independencia de la desafección y la corrupción. Yo creo que es un momento importante para apostar por el compromiso político a pesar de la que está cayendo.
Ahondando un poquito más en el término caridad, que incluso para quien podría compartir lo que acabas de decirnos, pues puede resultar un poco fuerte, hablas en tu libro de la caridad como principio y fundamento, nada menos, del cambio social, como motor social. A mí me venía a la mente como un eco de la Caritas in Veritate, pero me gustaría preguntarte, bueno, invitarte a que brevemente nos convenzas de que realmente la caridad puede ser ese principio y fundamento del cambio.
Bueno, ahí hay, en lo que es el pensamiento sociopolítico de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia de los últimos años, el concepto de caridad política es fundamental. Entonces, creo que si nos tomamos en serio todo lo que es la ética evangélica y las propuestas de renovación moral que hay detrás del concepto de caridad de los evangelios, es fundamental. Y dentro de lo que es, además de los evangelios, la vida de la Iglesia, es clave y es importante el compromiso político. No tanto el compromiso de partido, sino decir, bueno, hagamos un discernimiento, pero hay que estar en la vida pública y mancharse las manos con la realidad histórica, porque hoy las cuestiones de justicia, la lucha contra la desigualdad, suponen una motivación clave, y aquí la caridad en la vida del cristiano es un motor clave para poder comprometernos.
Es un tema inmenso y tenemos un poco tiempo, ya lo sabes, y el libro es muy muy jugoso y tiene muchos capítulos y no podemos verlos todos, pero hay un punto sobre el que me gustaría preguntarte. Hoy día existe en los católicos una especie de situación de perplejidad. Es evidente que los grandes partidos, ninguno refleja de una manera adecuada, ni siquiera muchas veces reconoce de una manera cordial el gran patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, no está nada claro el tema de un partido que se pretendiera confesionalmente católico. Entonces uno puede sentir como la tentación de retirarse a, bueno, pues a los ámbitos más de trabajo social, que eso sí se ve, pero no dar ese paso al ámbito estrictamente político. ¿Cómo afrontas ese tema en el libro?
Bien, en el libro proporciono argumentos y proporciono reflexiones que pueden ser muy útiles para las distintas comunidades cristianas o los distintos grupos de participación o movilización social se den cuenta de que el patrimonio moral de la vida de la Iglesia es muy rico, y proporciona argumentos para sobre todo para interpelar a los responsables de los partidos y de las administraciones públicas el hecho de que ser creyente no tiene que ser un obstáculo ni tiene que ser, podríamos decir, una razón para excluir a nadie dentro de lo que sería el debate público.
Estamos hablando todos los días, casi es un latiguillo, de la crisis de nuestras democracias. No es algo estrictamente español, lo vemos en toda Europa. Y tú abogas en uno de los epígrafes de tu libro por una transformación personalista de la política. ¿Qué quieres decir con eso?
Hombre, quiero decir que hay una defensa de la vida que es incuestionable, pero además de esa defensa de la vida desde el principio hasta el final, es fundamental darnos cuenta de que hoy en la funcionalización, burocratización, la mercantilización del mundo en el que nos movemos, hoy la persona sigue siendo un referente fundamental, y dentro de lo que sería la vida de las comunidades cristianas, siempre la persona está referida a esa dimensión comunitaria que es radical. Y si leemos la Caritas in Veritate, Deus Caritas, es decir, hay textos claves en lo que sería el pensamiento de la Iglesia de estos últimos años, donde se nos dice y se nos recuerda claramente que la tradición del personalismo comunitario es clave para insertarnos e integrarnos en la vida política.
Recuperas una categoría que me parece especialmente atractiva, pero generalmente poco comprendida, que es la categoría del don, la categoría, podríamos decir también, de la gratuidad. No como algo simplemente que está, digamos, como un añadido, como la guinda del pastel, sino que hablas de la operatividad social que tiene el don, que tiene la gratuidad. Hoy por hoy, yo no veo que esté reconocido ni en las instituciones muchas veces, ni en la vida social.
Bueno, yo te invito a que hagamos otro programa única y exclusivamente sobre este tema, porque me parece lo más atractivo. Quienes estamos en el mundo, vamos a llamarlo laico, de las universidades, de la vida, de las ciencias sociales en general, es decir, hay todo un movimiento revolucionario en las ciencias sociales para cuestionar el individualismo metodológico y para cuestionar la mercantilización financiera de la vida institucional, que parte de lo que sería la mutualidad, la generosidad y el don. Y hay una revisión que yo creo que el Papa en la Evangelii Gaudium en realidad se hace eco, y Benedicto XVI en la Caritas in Veritate lo deja muy claro a partir de textos de Zamagni o Bruni, donde la categoría de donación permite una reconstrucción diferente de las ciencias sociales y, por lo tanto, todo el sistema de conocimiento con el cual hemos construido las actuales ciencias sociales.
No sé si piensas que los católicos tenemos ahora mismo suficientemente asimilado, o si hay un trabajo por hacer, para poder hablar en términos laicos, en términos políticos, pero sin esconder, sin eludir la raíz de la que nace nuestra posición, la raíz de la experiencia cristiana, la raíz del Evangelio. Lo digo porque tienes un epígrafe dedicado a la intervención de Benedicto XVI en el Parlamento alemán, en el Bundestag, que a mí siempre me ha parecido un auténtico modelo de cómo un católico, siéndolo plenamente, puede hablar en un foro como un parlamento sin que nadie le pueda decir: está usted fuera de lugar, está usted offside.
Bueno, yo tengo la experiencia, y perdona que hable desde el punto de vista personal, yo estoy en una universidad pública, en una universidad laica y de corte, o al menos de cierta tradición nacionalista, y en realidad creo que es muy importante estar en este tipo de espacios de frontera, en este tipo de espacios. Es decir, a mí nadie me ha pedido que privatice o que me olvide de mis creencias. Ahora yo tengo que ponerme a la altura de lo que es la academia, de lo que es la vida universitaria, y por lo tanto hay muchos estudiantes universitarios que agradecen el hecho de que tú digas el lugar de donde estás, y hay otros profesores y otros compañeros que dicen: pues hombre, nos resulta un aire fresco en este contexto donde la gente esconde sus creencias, el que alguien esté dispuesto a dar argumentos en este nivel. Entonces, es muy costoso y podríamos decir que nos cuesta mucho, pero yo creo que hay un grupo de gente que, cuando trabajamos en clave comunitario, sabemos que en otras partes del país, en otras universidades, hay gente trabajando con el mismo espíritu, pues eso nos anima.
¿Eso significa, Agustín, que todavía hay esperanza para que se abra paso en la famosa laicidad positiva de la que hablaba Benedicto XVI en un país como el nuestro, donde parece que desde izquierda y derecha el laicismo está metido hasta los tuétanos?
Bueno, hay que ser realistas, es decir, el trabajo es a medio y largo plazo, es decir, no podemos esperar que con los mimbres institucionales y de partidos que tenemos ahora, donde hay lo que yo llamo un analfabetismo teológico y religioso, esto sea posible. Entonces, tenemos que hacer una tarea educativa, una tarea cultural, una tarea mediática muy importante, porque la gestión pública no solo de la religión, sino de las religiones en general, yo creo que es el gran problema cultural y político de los próximos años.
Aunque va a ser imposible que lo desarrolles por completo, me llama mucho la atención que en uno de tus capítulos presentas un decálogo político del Papa Francisco. No va a ser posible que nos hables de los 10 mandamientos del decálogo, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que Francisco, o el pontificado de Francisco, puede aportar precisamente a este punto, a la renovación de la vida política de nuestras democracias?
Hombre, yo ahí he intentado sintetizar en 10 puntos algunos elementos que yo he visto clave en el pontificado reciente de Francisco, pero, por ejemplo, todo el tema de la donación y la revisión de las ciencias sociales en clave de la caridad política, eso es estructural, es decir, eso es podríamos decir, una reflexión de largo alcance que continúa una tradición iniciada. Luego, el hecho de no tener miedo y decir, bueno, estamos continuando un espacio de presencia fundamental. Y luego, algo que a veces se nos olvida, y es en el contexto de mercantilización capitalista, es decir, hay una dimensión personal y comunitaria que supone una crítica radical a los modelos individualistas en los que se está basando tanto la cultura como la política. Es decir, no basta la economía para organizar la vida pública. Hace falta un tipo de economía con rostro humano, hace falta un tipo de, podríamos decir, de economía fundada éticamente, y yo creo que Francisco está incidiendo en esto.
Quizás pueda resultar sorprendente que terminas este libro con un capítulo dedicado a la familia. Ya hemos escuchado que has tenido además una dedicación personal y también en puestos institucionales a temas que tienen que ver con la familia, con sus problemas. ¿Qué importancia tiene en el seno, digamos, de lo que es la vida política actual la familia? ¿Qué importancia debería tener y cuál es la que, por desgracia, no está teniendo actualmente?
Bueno, tú pides otro programa o otros dos programas para hablar de esto.
No, yo pido cosas de radio, ya sabes cómo es eso.
Bueno, yo lo que te estoy diciendo, es decir, yo creo que la familia es muy importante, es decir, es prioritaria. Yo he dedicado mucho tiempo y muchas energías a ello, entonces yo no sé si los dos grandes partidos o los partidos políticos están a la altura de lo que pide la familia, pero alguien como Miquel Huesa estos días recordaba que el debate político de ayer y de hoy hubiera sido diferente si en lugar de hablar solo de la economía pensáramos un poco la crisis de la natalidad que tiene nuestro país. Es decir, hubiéramos llegado más a la gente de la calle si empezamos a decir, ¿qué pasa aquí con la crisis de la natalidad? ¿Por qué hay menores que están agrediendo a sus padres y los fiscales no saben qué hacer? Es decir, hay una crisis radical en este núcleo clave, y yo creo que no estamos sobrados de fuerzas, y por lo tanto católicos, protestantes, los de un equipo y los de otro, tenemos que trabajar. Y yo creo que las comunidades eclesiales tienen, podríamos decir, hay un magisterio, hay una humanidad que puede proporcionar bastante riqueza para enriquecer el debate.
Pues Agustín Domingo Moratalla, que nos ha traído apenas un aperitivo para suscitar el deseo, el gusto. Como tú decías, hace falta también que los católicos hagamos un recorrido, y para este recorrido nos puede venir fenomenal la lectura de este libro, Democracia y Caridad, que ha editado Salterre. Muchísimas gracias, Agustín, y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta pronto. Tiempo para abrir ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Hoy llevamos todo el día pendientes del secuestro de 150 cristianos que se ha producido en el norte de Irak por parte de los terroristas del Estado Islámico.
Efectivamente, seguimos pendientes de las últimas noticias, pero vamos a recordar que ayer mismo se denunciaba aquí en Madrid ese genocidio del que decía nadie quiere hablar, que ninguna instancia internacional se quiere ocupar. Lo hacía la exministra iraquí, Pascal Guarda. Vamos a escuchar sus palabras. Todo lo que está fuera de lo que ellos dictan es impuro. Para ellos, para el Estado Islámico, los cristianos son apóstatas, ya que desde el siglo VII no obedecen a la llamada a islamizarse. Todo esto justifica cualquier medio para exterminarlos por la fuerza. Para el Estado Islámico hay que liquidar y exterminar a los cristianos. Por eso nosotros pedimos ayuda internacional para que nos ayudéis, porque solos no podemos.
La solidarité, la conscience chrétienne et des gens de bonne volonté de l'extérieur, parce que c'est un mouvement vraiment international, il faut encore une fois une aide internationale.
Pues seguimos también pendientes de la vecina Siria en ese acoso, en esa persecución del Estado Islámico a los cristianos. En la mañana de la COPE ha estado Mirel Alfará, que vino a estudiar a Barcelona, pero que no puede regresar a Damasco. Por medio de Skype reza el rosario con sus amigos, que le cuentan cómo está allí la situación.
Pero la gente ahora no quiere esconderse, ellos quieren seguir yendo a la iglesia, pero de verdad siguen yendo a la iglesia y sabiendo que pueden morir o que les puede pasarte, pero no van a renunciar a esto. Y creo, para mí es algo que te da el Espíritu Santo, esta fuerza de poder decir no, yo no renuncio, porque además sabemos que nos lo dijo Jesús antes, que os van a perseguir por mi nombre, ¿no? Entonces, cuando cogemos esta fe, sabemos exactamente qué te puede pasar. Yo cada vez que voy a misa, no puedo, no llorar, cada vez que tomo la comunión, porque sé que mi gente, ellos arriesgan la vida para hacerlo, y yo puedo ir a cualquier momento, digamos, a misa.
Aquí en los temas de España nos ocupamos ahora de la rueda de prensa del obispo de Astorga, Camilo Lorenzo.
En la que ha informado esta mañana de cambios en el seminario para el próximo curso. Nos lo cuenta desde COPE en Astorga, Cristina Fernández.
Con motivo de la campaña del seminario, el obispo de Astorga, Camilo Lorenzo, ha anunciado hoy que los 5 seminaristas de la diócesis volverán el próximo curso para continuar su formación desde aquí.
Así pues, si Dios quiere, a partir del próximo curso, los seminaristas mayores de nuestra diócesis residirán y vivirán su formación sacerdotal en el seminario de Astorga y acudirán diariamente a recibir su formación académica al Centro Superior de Estudios Teológicos de León.
Hace 6 años, el único seminarista que había tuvo que marcharse fuera para continuar estudios y es una gran noticia que puedan regresar para que reciban una preparación específica de nuestra iglesia particular.
El Papa Francisco ha superado ya los 19 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.
Recordamos, es la cuenta @pontifex en 9 lenguas que abrió Benedicto XVI en diciembre de 2012 y que ahora mismo siguen esos 19 millones de personas, de las que 8 millones lo son en lengua española, 5 millones y medio en inglés y 2 millones y medio en italiano.
Y ahora una buena noticia. España enviará 18 millones y medio a las misiones, casi un 20% más que en 2014.
Los españoles han batido récord de generosidad con las misiones al donar este año 18 millones y medio de euros, casi un 20% más, según ha informado las obras misionales pontificias, que agradecen su gratitud a todos los voluntarios que con su trabajo desinteresado en la animación y la cooperación misionera han contagiado a los españoles su generosidad con los más necesitados. La subida de ese 19,5% ha sido posible principalmente gracias a las herencias y legados, aunque también ha habido un aumento importante en más del 50% de las diócesis españolas, fruto de la suma de pequeñas aportaciones de los fieles. Con esos fondos se financiarán proyectos pastorales que la Iglesia desarrolla en 1.109 territorios de misión que representan el 38% de la Iglesia católica.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo de información hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae todas las noticias, toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, que volveremos con toda la información y la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes.